La Cucharilla, una hora para tomar con el café.
Hola, hola, hola.
Muy buenos días.
¿Cómo estamos, caballero?
Pues bien, bien.
Perfecto.
Fin de exámenes.
Fin de exámenes ya. Cago en la leche. ¿Lo llevas bien o qué?
Preocupado, pero bien.
Y tú aquí en la radio encima.
Perdiendo el tiempo.
Bueno, hoy comenzamos un programa más de La Cucharilla aquí en la 9380, que es Burjasor Radio. Y también como exclusiva empezamos nuestras emisiones con los compañeros de Paterna Radio, que nos han acogido también para difundir nuestros conocimientos del mundo del cine, internet y cualquier otra chorrada que nos podamos encontrar. Hoy comenzamos el programa número 128, Carlos.
128, madre mía, llevamos casi...
¡Casi 130! Pues sí, hoy 8 de febrero, uy, que se me va la voz. Os recordamos la dirección de correo electrónico a la que nos podéis enviar cualquier amenaza de muerte, película que queráis que veamos y que comentemos, que es lacucharillaradio@gmail.com, y el blog, como siempre recordamos, lacucharilla.blogspot.com. Y en Paterna Radio también nos emiten a partir de 7 a 8 de la tarde, si no estoy muy confundido, y también podéis acceder a todos los contenidos que ofrecen en su página web, que es paternaradio.es. Un saludo a Santi y a Pedro por acogernos. Un saludo, Carlos.
Un saludo.
Bueno, y también si lo queréis escuchar en directo, indiferidamente, desde Paterna Radio, pues la FM es la 106.1. Y como todos los lunes empezamos meneando el café, que mal suena, pero es así, meneamos el tirin, 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 ¿sabes? El café. Empezamos con el mundo del cine y las películas que hemos visto y que veremos el próximo fin de semana y durante la semana.
Y es que hay mucho que ver estos días porque acaban de estrenar Invictus, acaban de estrenar En Tierra Hostil. No, hay muchas ganas de verla, hay muchas más por mi parte que la de Invictus, que también tiene buena pinta, la última de Clint Eastwood. Clint Eastwood esta vez no actúa, ya dijo que con Antonio va a ser su última actuación y bueno, está cumpliendo y supongo que cumplirá.
¿Qué te ha parecido el tráiler de la peli? Porque a mí no me ha llamado demasiado.
El tráiler poco. El tráiler de hecho lo vi hace mucho tiempo y me sabía nada. Pero mira, si tanto dicen habrá que verla.
Me tenía buena pinta, pero a mí la sensación que me dio era como una americanada más de estas de Clint Eastwood. Pero en el sentido de... No sé, esto de salir victoriosos y tal y muy...
Si eres americano al final lo logras.
Exacto, ¿no? Y bueno, la historia es real y es todo un mérito y un logro, ¿no? Pero, no sé, me dio una sensación así rara, como que se sale... ¿Cómo?
Y es en Sudáfrica.
Exacto.
Pero son americanos.
¡Claro! Pero es que encima es eso, ¿no? Los personajes en sí son occidentales, no sé. ¿Y qué más?
Pues en Tierra Hostil, la que se ha ganado el premio que le ha arrebatado su exmujer a nuestro amigo James Cameron por la de Avatar... Y que igual se convierte en la primera directora en ganar el Oscar por esta película.
Qué fuerte. Oye, es que tanta historia con lo de Avatar, ¿no? Y... Hombre, está bien, ¿no?
La película, yo qué sé, es un peliculón y a mí me ha parecido, tal como dicen muchos, que es un nuevo salto como ha sido Star Wars o Terminator en lo que es la ciencia ficción de hoy en día y que eso va a traer mucha cola lo de Avatar.
Hay mucha gente también que lo discute, ¿no? Porque al fin y al cabo una cuestión tecnológica no debe reemplazar a lo que es el buen guión, la buena historia. Star Wars fue también un logro tecnológico, pero ahora nos reímos, ¿no? De lo artesanal que llegó a ser. Pero el guión era muy bueno, la historia era inédita. Y aquí, en esta, por ejemplo, cuando pasen 20 años diremos, bueno, pero es que ya estaba eso, Bailando con Lobos era lo mismo.
Pero piensa que Star Wars, en el fondo, también es un príncipe salvando a su princesa del Caballero Oscuro, que es la una de las historias más manidas que puede haber. Lo que pasa es que simplemente he cambiado a otra circunstancia.
A otro periodo histórico y además inventado, ¿no? Eso es lo que comentamos ya en otros programas, ¿no? Que es lo dirá el tiempo. Eso. Pero bueno, yo cambio porque voy al tema de las series, y es que estamos todos que nos comemos las uñas por el tema de Lost, que empieza la última temporada, la sexta de Perdidos, en 4, y bueno, por internet ya está rulando el primer capítulo doble de 80 minutos, en la que ya dejan claro más o menos por dónde van a ir los tiros. ¿Lo has visto algo? ¿Has oído algo?
No, la verdad es que Lost nunca me ha llamado. A mí las series que exceden los 10 capítulos me agotan.
Saliendo de Dead Set ya no encontrar.
Exactamente, o sea, a mí mis series favoritas, incluso las de animación y tal, cuando alcanzan los 10 capítulos digo, a partir de aquí lo que pongan es bazofia.
Bueno, pues lo que se ha dejado ver es que el capítulo este doble empieza, digamos, de la misma manera que empieza el primer capítulo de toda la serie, que es Jack en el avión, y hasta aquí puedo leer. No quiero decir nada más, pero bueno, más o menos ocurre lo mismo que ocurre en el primer capítulo en esa misma secuencia, pero de forma distinta, ya lo veréis. Aunque es que lo habréis visto ya, si es que sois unos junkies de Lost. Y
al final es un sueño de Antonio Resina.
Seguro, es que estoy seguro, es que ya verás. Bueno, hay algo que me hace pensar que nos han hecho creer, ¿no? Que va a haber un final, pero a lo mejor no hay final, sino que hay finales. Y lo dejo aquí. Siguiente peli.
Pues con películas, una película que estuve esperando mucho tiempo, El diario de los muertos, de Romero, Diaries of the Dead. Y me ha quitado las ganas de seguir viendo las próximas que haga, que eran los puntos suspensivos of the dead, que creo que era la última que le quedaba por hacer. Y es que la película pretende estar hecha por unos novatos que aprenden a hacer cine, utilizando los medios que hay, que son zombies de verdad, y los guiones, que son las propias vivencias de la gente, pero dándole un montaje chungo que darían unos chavales. Y desde luego han conseguido el efecto del montaje chungo, hortera, las bandas sonoras cutres y las voces en off sin ningún sentido, aparte de un doblaje que, bueno, el doblaje casi me desmayo. O sea, si a vosotros os sabe mal siempre escuchar las películas dobladas, esa ya es. Y películas de cine, he visto La cuarta fase con Mila Jovovich. A mí me ha gustado mucho, pero porque yo soy de los de I Want to Believe, que vamos a... yo soy de esos. Y la película son teóricos vídeos reales, teóricamente, por eso, porque reales entre comillas, como todo en este caso. Y luego vueltos a rodar como si fuera la película para que lo veas mejor, sin las interferencias o sin el tal que podía dar. Y hay algunas escenas que dan bastante mal rollo, bastante mal rollo. Y lo dicho, es la clase de película que si tú eres de los de quiero creer, impacta. Si no, pues te quedas bastante frío. Te entretiene un rato y te da un par de sustos así bien. Y la película, con pocos medios, porque realmente son pocos medios, han hecho una buena peli, pero que tampoco es una película imprescindible.
Vale, hombre, yo la semana pasada también comenté la de La maldición de Grun. Y en el tema este también de que te impacta una película, bueno, a pesar de que ya estamos muy acostumbrados al nuevo estilo del cine de terror psicológico, a lo bestia, fuera ya del gore y todo esto, ¿no? Y claro, a mí me sorprendió, y de hecho es una película que tiene varios años y que simplemente, no sé si por ser japonesa, ya no solo el guión o la forma que tengan de rodar.
Esa película es bastante impactante porque además fue la primera que hicieron, que de hecho yo conozco unas 12 o 15 del mismo, es como un demonio japonés que es como nuestro Coco, y la primera película que hicieron fue esta, y a mí me mató de miedo, o sea, yo me cagaba encima estando en el sofá en mi casa.
Realmente no hay nada muy violento ni exagerado, es más la sensación que produce ver un cuero cabelludo negro acercándose a ti y bueno, pocos, no son los sustos de... actuales, ¿no? De estos de giras la cabeza y ¡buah! Y lo ves de... Es más sutil, no sé. Y... sí, no sé.
Había una... No sé si te he comentado una reflexión de Paco Alcázar acerca de la evolución del terror en estos últimos 30 años. Pues era una sección que tenía unos cómics que hacía en los que denunciaba distintos aspectos de la sociedad. Entonces ponía 1960 y aparecía un hombre. He soñado que venía un hombre lobo, me arrancaba la garganta y me destripaba. ¡Qué miedo! 1980... he soñado que venía un tío enmascarado, me rajaba la garganta y luego clavaba mi cabeza a una estaca mientras violaba a mi mujer. ¡Qué miedo! Ponía 2005. He soñado que me miraba un niño de 6 años desde lejos. ¡Qué miedo!
Hombre, es que... ¿verdad?
¿Sí?
Bueno, de... pasando al terror, pasamos a otro ámbito. ¿Alguna más que quieras comentar?
La que volví a ver después de tantos años, Juez Dredd. Era necesario comentarla, esa impresionante. Sylvester Stallone y Rob Schneider hacen una película de cyberpunk basada en el cómic, que como no he leído el cómic no te puedo comparar, pero la película a mí me entretuvo mucho. Hay que situarla en la época, en el... es el cyberpunk de los 80, tipo
Blade Runner, por ejemplo.
Blade Runner, Demolition Man. Hay que... películas más chungas. Blade Runner es buena. Películas más chungas. Más otra que se llamaba Double Team. Que Double Team también es una joya de la joya de la corona. Pues ese tipo de películas. Los de futuro posapocalíptico, pero que tampoco ha pasado nada. Futuro posapocalíptico, porque sí. No ha pasado nada, no es Mad Max. Aquí no ha sucedido nada más que las cosas, el mundo está sucio.
Creo que hicimos un programa especial también, o que comentamos ya también el tema del cyberpunk este, en el mundo del cine y tal, y a raíz sobre todo creo de ver la de Blade Runner, que también la comentábamos, y bueno, cómo era la... Creo que hay una parodia también sobre la... He visto nebulosas más allá de Orión, creo que dice, o algo así, no sé. Es una frase mítica que está por ahí, y creo que hace poco la escuché, no sé con qué, pero bueno. Y el tema del cyberpunk también es muy interesante, ¿no?
Sí, hay un montón de películas que se han basado en cyberpunk del más cutre y el más básico, y sin embargo han triunfado muchísimo pareciéndose a otros estilos, como por ejemplo Matrix, que está basado en Ghost in the Shell, en los mangas de Masamune Shirow, que luego Mamoru Shii los pasó al cine, y que pasaron medio desapercibidos para todo aquel que no sea aficionado a al manga o al anime o incluso al género del cyberpunk. Y luego Matrix, sin embargo, fue la revolución tecnológica, argumental, todo tal.
Eso, ¿ves? Precisamente comparando lo que dices ahora, ¿no? De la evolución argumental y también tecnológica, comparado con Avatar, en Matrix se interrelaciona muy bien ese avance espectacular de la tecnología con un argumento espectacular también. Puede gustar más o menos, evidente, pero una historia así no existía.
No, a ver, había... Bueno, la verdad es que yo había visto ya algunas de este estilo. No esa en concreto, pero a fin de cuentas la rebelión de las máquinas ya nos la había dado Terminator. La superposición de memoria ya nos la había dado Ghost in the Shell, Johnny Mnemonic...
Sí, me refería más al tema de cómo han profundizado, ¿no? O sea, la idea sí es... la máquina que supera al hombre y lo sustituye en ese caso, ¿no? Pero que aquí fueron más allá y... No sé, creo que chocó mucho más que... Bueno, a ver, Terminator también, ¿no? Fue también la revolución y... Pero no sé, creo que... Es que no lo veis. Podría poner la cámara. Por cierto, hay una página web, ahora es que me ha venido a la mente. Hay una página web que se llama Roulette Cam o algo así. La colgaron el otro día en Yonkis. Es una página web en la que tú vas viendo cámaras web y en función de lo que ves vas pasando de cámara, ¿no? Y es totalmente aleatorio. Tú ves, hay ciento y pico mil personas conectadas, ¿no? Y tú vas pasando y vas viendo gente haciendo el capullo, otros tocándose, otros bebiendo cerveza, otros mirando la pantalla y esperando encontrar al amor de su vida y tal. Y también puedes activar tu cámara si quieres. Y no sé, me pareció un poco absurdo. Estuve un rato probándolo y riéndome de la gente porque había cada friki haciendo cosas que no sé.
Que además, si son ciento y pico mil cámaras, según cuántos usuarios haya, ¿cuántas están haciendo subnormal sin que nadie los vea?
¿Qué es? Cierto, eso también es importante, es un dato a tener en cuenta. Hombre, a mí me pasó que salía gente repetida a veces. Y puedes escuchar, todo, ¿no? No sé, me pareció algo curioso. No sirve para nada. Porque, bueno, si te encuentras a un colega, ¿qué pasa? Nada, ya está. Quedamos luego, ¿no? No sé. Pero eso, gente mirando el ordenador, así.
Si encuentras a un colega tocándose, ¿qué?
Porque, o sea, es que de cada 10 que pasabas había alguien tocándose. Es que era muy degenerado aquello, ¿no? Porque no hay ningún filtro. Bueno, corramos un estúpido velo. ¿Te queda alguna peli?
Pues ya no.
Vale, pues entonces vamos a pasar a escuchar un tema de estos molones de cine. Y si adivináis de qué peli es, y el título y el autor, pues os invitamos al programa.
Nuevos motores multi-air, instalado. 7 airbags, instalado. Blue and Me con...
Que se nos está colando publicidad del Spotify, esto no puede ser. ¿Ves? Es lo que tiene no pagar la cuenta premium. Pero tenemos musiquita aquí para el programa, ¿no? Que es lo que cuenta. Volvemos, hemos vuelto. Si habéis averiguado el tema que ha sonado...
Ya ha llamado.
Sí, Ferrer, Pepe...
Mateu, de Paterna es el ganador, podrá venir al programa en nuestra...
En el 130, que estamos ahí a punto. Bueno, estamos aquí comentando temas de música y se nos ha ido la pinza un momento, pero bueno, queríamos comentar, yo quería comentar dos cosas y ya se me ha ido una. Ah, sí, uno. Que alguien, por favor, cree un grupo en el Facebook de apoyo a Joaquín Sabina para que venga al 10 de B. Porque lo tenemos ahí, en principio será en mayo, del 10 al 17 o por ahí, se moverán las fechas. Así que, Carlos, te encargo que crees el grupo de apoyo.
Vale, lo crearé yo. Podrías hacerlo tú, ya que estás, pero lo haré.
No, es... Lo vas a hacer tú.
No se diga, lo haré yo.
Exacto, yo me curro aquí el programa, la infraestructura y tal. Yo solo te pido que veas películas y hagas un grupo de Facebook.
De acuerdo, Sabina, ven al 10DB.
Vale, perfecto. Y pasando de Sabina, pues vamos a otros grupetes de música. Porque el próximo 30 de abril comienza el Viña Rock 2010. Este es el bueno, el original. Esto ya que me...
Esto, bueno, es toda la historia aquella en la que se separó
Matarile y Lirelón, ¿no?
Pues este no es el de Matarile, este es el de Villarrobledo.
Vale, este es el original, el tradicional. Vale, pues será del 30 de abril al sábado 1 de mayo y domingo 2 de mayo, exacto. Viñarrock.com y viñarrock.tv por si queréis ver cartel y cosas y merchandising y cosas de esas que os gustan a vosotros, ¿eh? Filtrafillas.
Las camisetas, que la gente quiere ver la camiseta, quiere saber dónde habéis estado.
Exacto.
Siempre una camiseta, Mallorca, Berlín, Móstoles,
Cuenca. Bueno, grupos que tenemos.
Pues de momento ya se han juntado, por falta de pasta, varias personas. Se han juntado otra vez Defcon 2, que bueno, se juntaron hace tiempo. Sober, que se había dividido en Sabia y Esquizo, que los dos eran como una especie de Sober sin chicha ni limoná. Y se han vuelto a juntar también para venir aquí. Escape, que sacó un disco, bueno, un disco formidable, ¿eh? Formidable, nada que decir contra ese. No, nada que decir.
No lo sé, yo es que no lo escucho.
Nada, terrible, infumable. Bueno, en fin, un disco nuevo que tocarán también. Y grupos, bueno, los grupos de siempre, como pues S.A., Warcry, Barón Rojo, que está ahora con la gira de la formación original.
Mira, sí, lo que te lo comentaba antes, de Callaos, que es así un flamenquillo a lo Bebe y cosas así, que mola, está guay, y os lo podéis descargar gratuitamente desde su página web, que me lo bajé, lo tengo por escuchar y tiene su cosilla, a mí me llama la atención. ¿Qué más? Tenemos ahí, yo qué sé, Pitch Defect, Sober, Macaco, exacto, que lo tuvimos aquí también, Aufunquillo, Ojos de Brujo, y a ver, aquí, eso es el viernes 30 de abril. Y luego el tributo este que me has dicho, ¿no? De Metallica, con los suaves, Obús. Y luego ya hay mogollón que no conozco, tío.
Este año han metido nuevos escenarios. Han metido el escenario clon, el Viñar Clon se llama, que son pues tributo, pues un tributo a Iron Maiden, un tributo a Estudio, tributo a Ozzy Osbourne, en fin, todos son grupos tributo. Han metido una carpa chill out, no, una carpa beat. Bueno, una carta de tecno, lo llaman beat porque queda más underground, pero a fin de cuentas esto lo maneja como el Monegros.
Y la de Chill Out también, y bueno, imagino que también pondrán aquel escenario de, no sé si era de Radio 3, de Hip Hop, que también estaba gracioso. Yo cuando fui estaba, y luego el de Chill Out ese, y mira, el Babilonia, exacto. Y Hablando en Plata, Acuatofana, yo qué sé, si es que Ipana es tonterías, ya lo dicen. Y eso, y creo que íbamos a comentar algo más de música, ¿no? Ah, bueno, me había puesto lo del Spotify, pero claro, nos salta la música para meterlo... Ah, claro, que porque vamos a poner uno de Mamaladilla, nano.
Claro, porque este año Mamaladilla, después de tantos años pidiéndolo... Claro, sin Facebook nadie me hace ningún caso. Pero vamos, ya a base de pedirlo al final...
Y ahora es un ser social y sociable, que no lo ve, que nadie lo confunda, y claro.
Pero sin redes no era nada. No era un adelantado a mi tiempo. Era un adelantado a mi tiempo porque tenía, pues yo qué sé, amigos de verdad, como hace la gente ahora por Facebook. Pues en fin, va Mamaladilla y en fin, nos ponemos a Mamaladilla. Que esperen. Esa mismo.
Vale. Pues... Pues nada, no, yo es que como tenemos cosas para comentar y tal, eso ya lo dejamos para el final, claro. ¿No? Y así, o que vemos, hostia, tío, que nos quedamos cortos de tiempo, da, bueno, pínchalo,
pam. Pues os decimos el título y la veis por Spotify.
Exacto, también, que así no perdemos tiempo, ¿sabes? Bueno, no, yo quería comentar cosillas así, como ya hemos terminado el tema de series y películas y tal, por las típicas tonterías...
Audiovisual.
Exacto, y ahora vamos, y el diseño y tal. Noticia curiosa que me encontré. Se cumplen, tío, 20 años de Photoshop.
20 años, yo llevo 5 usándolo. Y tengo 20.
Fíjate.
¿Has visto cómo me quito años?
No, pero es curioso, ¿no? Porque no parecía que tuvieras tantos años, ¿no?
Yo llevo el Photoshop.
Los dos. Bueno, cuento aquí, creo que lo encontré en Firewire, uno de los blogs que sigo, ¿no? Iba a decir que seguimos, pero no, tú no lo sigues. Hereje.
¿Para qué mentir? Si es que no me interesaba.
Claro, es lo que hay. Os cuento, fue creado por los hermanos Thomas Glenn y John Knoll, este último propietario de una Apple II Plus, la primera serie de producción masiva de Apple, y futuro supervisor de efectos visuales de la película con augurios de poco futuro llamada Star Wars. Aquí conocen la ironía. La génesis de Photoshop surgió en el 87 a partir del requerimiento de la pequeña empresa donde trabajaba John, que era Industrial Light and Magic, de una subrutina para proceso de imágenes, la cual en parte ya había sido desarrollada por su hermano Thomas. Este pedido evolucionó hasta convertirse en Image Pro en el 88, una aplicación de conversión y proceso de imágenes para Mac, que vendría como software propietario para los escáneres Barney Scan, empresa con la que lograron una asociación después de ser rechazados por Supermac y Aldus. Poco tiempo después, y con su aplicación en las calles, los hermanos Knoll lograron un acuerdo con Adobe, lo que llevaría a Photoshop a convertirse en la vanguardia del diseño y edición de imágenes a nivel mundial. En el año 2000 ya se habían vendido más de 3 millones de licencias y la fecha exacta de salida a la venta del producto fue el 10 de febrero. O sea, hace 20 años atrás, hoy es día 8, ¿no? Mayormente...
Pues dentro de 2 días.
Pues exacto. Y eso, ya se han vendido más de 3 millones de licencias. ¿Cuánto valdrá una licencia de Photoshop? No lo quiero. Uf.
Pues hace 3 años pensé en comprármelo y costó 800.000 euros, así que... No, 800.000 euros no, 800.000 pesetas. Y pensé que igual no me valía la pena.
Es que claro, una cosa es comprar el primero y luego comprar una licencia, ¿no? Entonces, no sé si la segunda licencia será menos. Es como comprar la primera copia de Office, te costa 150, pero luego la licencia te vale 100 o lo que sea.
La cosa es que era el Photoshop 7 y lo vi por 800.000 pesetas. Yo me quedé mirando, bueno, además, mirando sorprendido, como diciendo, aquí tiene que haber un error. Y es cuando me explicaron que no, que el software pagado, que era muy caro, que no vale la pena, que te lo descargues pirata ya.
Claro, yo de hecho me descargué para probar, ¿eh? Esto lo digo para el señor que creó el Quark Express, que es un programa para maquetar. Yo me lo he bajado, pero para probar. Pero es que vale 1.200 pavos. Entonces, claro, si es para probar, pues no lo voy a pagar, ¿no? Y
luego no te gusta, ¿y qué? Y además, por cierto, a todos aquellos que os gusta bajar programas para probarlos, existen unas cosas llamadas portables o portables.
Portables.
Portables, que significa por mesas. Eso, según lo que hasta donde sé de inglés. Y el Photoshop CS3, el último que está, yo lo tengo por...
No, ya está el CS4.
Vale, pues el CS3 lo tengo en 48 megas y medio.
Ah, qué guay, ¿no?
Sí, en un pen y además ni se instala ni nada. Simplemente es un ejecutable y no instala programa ni nada por el estilo.
Sí, ese tipo de programas existen mogollón y la idea es que no tengas que instalarlos en el sistema operativo para poder utilizarlos, ¿no? Hay pequeños programas para conectar a servidores FTP o edición de imagen, en este caso Photoshop. Y de hecho, Adobe estaba luchando contra el uso indebido de su programa, creando una versión online, que ya la comenté en el programa, no sé si estarías tú, coincidió. Y bueno, pues podéis poner Photoshop online o algo así en Google y os saldráis, ¿no? Repasáis el RSS del programa y ponéis Control F, Photoshop, y entonces os marcará ahí, ¿sabes? Es que son truquitos así tontunos, pero que sirven para encontrar información de forma rápida.
El RSS está hecho solo para bloggers, ¿eh? Eso no lo puede tener ahí en cualquiera.
No.
Para bloggers.
Exacto. Y creo que lo comentamos ahí, podéis encontrar la dirección. Y bueno, subes, lo único es pues que la imagen que subas dependerá de tu conexión a internet, pero luego en cuanto se sube, la puedes editar y todo. Está guay.
Y cuando acabas se quedan ellos el producto, así.
Claro.
Así que nada.
Te hacen pagar un canon por usarlo. Relacionado también con el tema de la imagen, he encontrado un plugin, perdón, hoy estoy con la garganta un poco chungo. Y bueno, si no os gusta el sonido del micro, os daré luego la cuenta de bancaria para que hagáis donativos para montar la emisora en casa. Hombre, te fastidia. Y eso, un plugin para Firefox, Safari y Internet Explorer, los navegadores más utilizados. Que por cierto, Firefox ya se ha convertido en uno, por no... sí en el más, pero también es discutible porque Internet Explorer tiene sus varias versiones. Tiene el 6, el 5 y tal. Y
espero que nadie esté usando menos del 8.
Claro, pero en el caso de Firefox también suman las versiones que hay y tal. Y entonces, pues bueno, en ese sentido sí que es el más utilizado en todo el mundo. Lo cual ya demuestra una clara tendencia hacia el software libre y participativo. Y bueno, pues una noticia más. Pues hay un plugin que servirá también para Safari, que es el navegador de Mac, y el Internet Explorer, que es...
menos para Chrome.
Exacto, para los inútiles que utilizan Chrome.
¿Qué utilizáis? Dímelo.
No, yo no lo utilizo. ¿Qué utilizas?
Exactamente, o sea, refírete a mí.
Exacto, a ti. Bueno, yo... de hecho, yo me lo desinstalé ayer porque... a mí me gusta cerrar el navegador y que se borre automáticamente toda la información temporal. Mientras no esté eso...
Yo estuve mucho tiempo estudiando informática y mi historial se borra todos los días. Hay que darle a donde pone borra y guardar historial, tú le das a no y ya se queda.
No. Dice al día, pero yo no al día. Firefox tiene la opción de cada vez que cierro la ventana, no se queda nada. No es porque vea nada ni tías en pelo, que sí, que se ven, pero...
no, portátil, nadie te lo va a hurgar.
No, pero más que nada por, es manía. Porque ya el hecho que yo no pueda decidir, no, es que no se grabe nada, absolutamente, ni que me pregunte cada 20 veces si quiere guardar contraseñas o no. Da igual, no sé, no me mola. Bueno, al tema, que si no se nos echa el tiempo encima, wow, ya llevamos casi media hora. Bueno, Coliris, escrito C-O-O, Liris, como suena, .com.
Podría haber dicho Cool Iris, pero...
Cool Iris, pero es que el iris del culo la gente no lo va a entender, entonces lo digo.
El culo tiene un ojo, el ojo tiene un iris, eso es lógica aplastante.
Vale, Cool Iris, ¿vale? Coliris.com. Bueno, es un plugin que te permite a la hora de buscar imágenes, en este caso, por ejemplo, que es lo más fácil, con Google Imágenes, tú pinchas en una foto, bueno, pasas el cursor por encima de una foto y te aparece un icono en la esquina inferior derecha y pinchas y entonces te salta este plugin, se arranca automáticamente y te muestra todas las fotos sobre el tema que he relacionado en dos columnas y en un plano horizontal, de tal manera que con el ratón las puedes ir arrastrando y haciendo pasar como si pasaras pues una especie de perchero de fotos, ¿no? Una detrás de otra. Y también puedes buscar fotos, información en YouTube, en tu propio ordenador incluso, navegando, vas sacando las fotos e imágenes, todo lo que hay. Y la verdad es que es un... sí.
¿Esto gasta recursos?
Hombre, gastará. Firefox pues chupa a lo mejor entre 80 a 100 megas de memoria RAM en función. Consume, que te veo reír. Y claro, pues cuantas más cosas tengas enchufadas, pues... Y nada, bueno, pues es una manera bastante visual de ver las cosillas por internet.
Sí, si tienes un Mac tan guapo como el tuyo, sí.
Vale, bueno, y el PC también se puede. Pero claro, es que Chrome. ¿Pero qué tiene el Chrome para ti?
Pues que es el autocompletar de las páginas, por ejemplo.
El autocompletar, es el que te...
Es que los que guardamos el historial, los que sí...
Hay una opción a la que tú no tienes acceso, ¿no? Dilo.
Hay una opción a la que tú decías que tengo que guardar las páginas favoritas. Diga, sí, en favoritos. No, el autocompletar. A mí no me gusta tener una lista de favoritos a la que acceder. Favoritos no tengo. Y me va bien. Y luego que Chrome tiene una página propia de nueva ventana.
Para los temas y tal, eso que os ponéis de Hello Kitty de fondo, ¿no?
No, eso lo tiene Google, eso es para que vosotros grinéis. La ventana extra es porque te pone las 8 últimas páginas que has visitado.
Sí, y sobre todo también esas opciones me gustan mucho. Y la de ver última pestaña cerrada, por ejemplo, que está bien por si te has equivocado y la has cerrado sin querer. Bueno, son cosillas.
Sí, mi padre es experto, ¿ves? En cerrarme esas... Uy, te lo he cerrado. Y yo, ¡ay!
¡Qué cabrón! ¿Y ahora qué? ¡Uy, hay que volver a comprarlo!
Siento. Dinero otra vez porque me has cortado mitad compra de billetes y he perdido los billetes y el dinero.
Hola,
os voy a leer así en confianza un artículo que he encontrado en internet de Irene Milleiro, que si queréis visitar su blog es irene.milleiro.com, ¿vale? Que se titula A currar con IVA o sin IVA. Bueno, el título del blog es Con los pies en la arena, y es que es muy gracioso y bastante representativo de la coyuntura económica actual de la que tanto se está hablando estos días. Dice, nos suben la edad de jubilación hasta los 67. No soy economista y no sé si esto era o no necesario. Lo que sí es necesario es explicárselo a la ciudadanía y no dejar que se nos atragante la tostada a golpe de viernes por la mañana. A este paso, los 30 y 40 y tantos seremos la generación paga. Ni generación nini, como comentabas tú, ¿no, Carlos?
La nueva generación de jóvenes que, en fin, que están consiguiendo subir la jubilación.
Estaba intentando decir el nombre de tu blog ahí, rollo autobombo.
Ah, vaya.
Ideas armadas, ¿no?
Ideas armadas. Vaya, qué blog.
¡Qué caña! Es que es una pasada, tío. Ahí, venga. Pero hay lucha, ¿eh? Los comentarios y todo. Es una pasada.
Hay gente que se enfurece, ¿no? Me alegro. Un saludo para todos aquellos que se enfadan cuando lo leen.
De hecho, hay gente incluso que entra al blog.
Esto es lo más increíble. Gente desconocida, porque yo qué sé, el colega donde dices, hostia, la visita diaria, que si no se enfadará. Que no lo visito y se mosquea, que este me vigila.
Yo no quise comentar, digo, no vaya a ser que me llueva alguna cosa. Pues esta, nosotros seremos la gente, bueno, los 30 y 40 y tantos, nosotros somos más jóvenes, pero bueno, también seremos, eso, la generación... La generación paga. Dice, paga una casa sobrevalorada gracias a la mafia del ladrillo, con una parte en B. Paga un Canon por ver, oír, fotografiar. Paga comisiones hasta porque te envíen las cartas del banco. Paga las pensiones. Teddy Bautista nació en el 43, Díaz Ferrán en el 42, Botín en el 34, Corbacho, que, bueno, Corbacho no el humorista, el ministro de Trabajo, que bueno, que es más o menos lo mismo, ¿no? Y dice, nosotros en los 70, ya sabemos a quién le toca. Sí, sí, lo sé, es demagógico. Ese no es el tema, estoy de acuerdo, el tema es otro. A eso voy, pero necesitaba descargarme. El otro día, cenando con una amiga extranjera, nos contaba cómo le sorprendió cuando empezó a trabajar en una empresa española y su jefe le dijo, el contrato lo firmamos por 900 euros, el resto será un bonus. Un bonus que se entrega en un sobre, en efectivo y sin recibo. En realidad cobra una media de 2.500 al mes. Haced vosotros la resta. Pero la sorpresa no acaba ahí. Cada mes se va al banco a ingresar el sobre y se encuentra con una cola impresionante de personas haciendo lo mismo con sobres similares. En fin, tercera sorpresa. Va a un médico privado y a la hora de pagar le dicen 90 euros. Y no admitimos tarjetas, suelta los billetes, la recepcionista los guarda, adiós. ¿Pero no me da un recibo o algo? Si quieres un recibo son 100 euros. ¡Ojiplática! Piensa si hay manera de devolver la consulta por la que acaba de pagar, pero a ver cómo se devuelve una consulta de ginecología. Casi que no. En el ascensor calcula una consulta cada media hora, 8 horas al día, 1.440 euros diarios, cerca de 28.000 euros al mes. ¿Cuánto declarará? ¿Quién sabe? Lo respondo. Otra amiga europea en la mesa continúa. La primera vez que alguien me dijo con IVA o sin IVA no entendí nada. Primero fue el pintor, después el fontanero y después el albañil. Ahí a lo mejor es que le hacían algo más, pero bueno. Tocado todos los palos, ¿eh? Y ahí empezó a entender. Y entre el postre y el café me preguntaban, ¿cómo podéis mantener el sistema si todo el mundo defrauda Hacienda? Hoy el gobierno les ha dado la respuesta, haciéndonos trabajar a los curritos hasta los 67. Porque los que tienen dinero no lo necesitan. Ellos ya se han ido labrando el plan de pensiones. Solo he tenido que buscar 2 minutos para encontrarme con esto. Titular, alrededor del 86% de los que tienen fortunas con más de 10 millones de euros evaden sus obligaciones fiscales. ¿Qué te parece, Carlos?
Lógico.
Tú entras, ¿no? Ahí.
En los de los millones, sí, sí. Claro, bueno, a ver, yo lo que pasa es que me desgravo impuestos a base de donaciones a,
claro,
a orfanatos. La Fundación Lechuga está...
¿De qué podría ser la Fundación Lechuga?
Desarrollo de armamento.
¿Cómo no? Para las ideas, ¿no? Perdón. Bueno, y luego otro titular que dice, la economía sumergida representa el 23% del Producto Interior Bruto. En Alemania, para que nos hagamos una idea, la economía sumergida representa el 6%. En fin, no lo digo yo, lo dicen los técnicos de Hacienda, que algo sabrán del tema. Los títulos de los informes de su página dan miedo. Evolución de la recaudación por IVA en los años 95-2008. Radiografía de un gran fraude fiscal. Pero bueno, Díaz Ferrán no se irá. En fin, no van a invertir en luchar contra la evasión fiscal, no van a subir los impuestos de las SICAV, que sinceramente no sé qué es las SICAV, pero bueno, si alguien lo comentará en nuestro maravilloso blog, si no paran de comentar. Nos han puesto un comentario ahí de estos spam, es lo único que llega. ¿Qué le vamos a hacer? No van a buscar un modelo de contrato a tiempo parcial bonificado para que los jóvenes y los estudiantes puedan trabajar. van a subir el IVA al 18% y hacemos trabajar hasta los 67. Si voy a tener que coincidir con Esperanza Aguirre, hay mucho joputa al que quitarle el puesto. Perdón por la palabra. Bueno, esto resulta que es que a Esperanza Aguirre le traicionó un micro abierto sin que ella lo supiera y, bueno, estaban hablando sobre el tema de Caja Madrid y todo esto.
Y nada, y los medios exageraron, es decir, cuando ella se refirió en concreto a Gallardón, aunque digan que no, se refirió a Gallardón, dijo, este hijo de puta...
Se lo quitamos al hijo puta, algo así, ¿no? En referencia al cargo que quitaban de Caja Madrid para obtener el control.
Exactamente, entonces pues todos los medios lo han sacado de quicio porque realmente... posiblemente yo a mis personas más allegadas les llame hijo puta... cuatro veces al día. Este hijo puta porque no ha llegado aún. Este hijo puta me debe dinero. Este
es cariñoso.
Exactamente. Exactamente. O sea, a ver, posiblemente las madres del universo español, el universo español, un universo paralelo, es son de las personas más insultadas diariamente de forma completamente involuntaria que pueda haberse.
De hecho, mira, ahora me ha venido a la mente un corto que vi que también está en Yonkis, pero no creo que se llama Las señoras.
Sí.
Yo lo puse en Facebook también, que era gracioso, ¿no? Porque se ve que están saliendo muchos grupos, rollo de costumbres absurdas de las señoras mayores. Y entonces el grupo se llama Señoras que hacen tal cosa, ¿no? Y han hecho un corto, pues eso, como si fueran, bueno, unos mitos y unas estrellas mediáticas para las mujeres, pues, para el mundo en general.
Sí, ¿no? Y que de hecho, la verdad es que estos grupos los fui viendo y es una gran idea, porque todas estas costumbres que van sacando son ciertas, todas las vemos muy muy cercanas. Lo de la señora pegándose en las tetas con el abanico, por ejemplo.
Lo de la bolsa para cuando llueve, eso ya... Yo eso no lo he visto.
Yo lo he visto varias veces, pones una bolsa en la cabeza.
Es que en tu barrio son raros, pero... No lo he visto eso, pero lo del abanico, las señoras que quedan para caminar.
Vaya. O las que organizan las compras, las que se ponen delante tuyo y solo les quedan las últimas monedas cuando tienes mucha prisa. Eso es una maravilla, ¿eh?
Es una pasada. Y la cajera que le da conversación aquí, puf, es que no aguanto eso. Eso de, ay, Mari, ¿qué tal? Ay, pues yo tal. Y se enganchan ahí y no. Y estoy, señora, estoy esperando para pagar. Tengo, por primera vez en mi vida, tengo ganas de pagar y largarme. Es que, una cosa rara. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Es idiosincrasia de la cultura española.
Aunque quieran quitárnosla. ¡Uy!
¿Qué? ¡Ay! Se me ha dejado el micro abierto. ¡Joputa! Bueno. Un dato curioso que he encontrado en internet, en un blog de un colega, lo podéis encontrar en bconsulting.es/blog. Y bueno, el artículo en concreto habla sobre un Nokia que han inventado y tal, que funciona con Coca-Cola. Leo, dice, Nokia tiene un nuevo prototipo de teléfono móvil que funciona con bebidas azucaradas como puede ser Coca-Cola o Pepsi. El diseñador del curioso modelo es Dai Zizeng, español de toda la vida, de Cuenca. Por lo visto, el móvil puede funcionar gracias a unas enzimas que hacen de catalizadores y permiten generar electricidad a través del azúcar de la bebida batería. Si les echas azúcar a saco y ya está, ¿no? También funcionaría. El móvil es totalmente sostenible, ya que el resultado del proceso de carga es agua y oxígeno. Además, estas baterías duran 3 o 4 veces más que las de litio, que son las que usamos en la actualidad. Polímero de litio.
Es una... Bueno, no, es una barbaridad. O sea, es flipante.
Sí, ¿no?
Sí, no, me deja... Porque además, cuando he visto el artículo antes que he estado ojeándolo, te iba a decir, pero esto no será contaminante, porque claro, pero si solo da agua y oxígeno, gasta Coca-Cola, pues mira.
¿Y tenemos más oxígeno? Podéis verlo ahí en bconsulting.es/blog y en la página del tío que lo ha inventado, que es www.daizith, con zetas las dos, y heng.com. ¿No ibas a decir algo?
Nada, estaba pensando en cuando si esto vende, Coca-Cola sacará su línea de productos en concreto para estos móviles. Coca-Cola, Coca-Cola Cero, Coca-Cola Light, Coca-Cola Móvil, y a partir de ahí, pues el cocambustible y cosas por el estilo.
No, es una buena idea. Hombre, sistemas de este tipo que se hayan inventado, bueno, el tema del motor de agua, por ejemplo, yo qué sé, que a ver los hilos. El problema es que sea rentable y que interese.
Un amigo me explicó, un amigo en biotecnología, no estamos hablando de un cualquiera como yo, me explicó que el motor de agua no era viable.
Una cosa es que existe, otra cosa es que es sostenibilidad, o sea, sostenible y que se pueda hacer y a nivel mundial, industrial y todo eso. Eso es claro.
Claro, no, me explicó que realmente que no puede generar que tiene una limitación de potencia, y que la limitación de potencia que tiene es escasa para las necesidades que tenemos hoy en día.
Claro, eso también es cierto. Vamos a pausar y contar los minutos, Charlie, porque no sé cuántos llevamos ya, ¿vale? Rápidamente, que nos quedan 5 minutos solo. Mientras me quitaba la sangre encima después de leer Ideas Armadas ahí, todos comentando y poniéndose a parir. hay que traer la atención, Carlos, ya te lo he dicho. Hay que traer, aunque sea mentira, da igual. Vale. Vale. estábamos comentando el tema lo del periodismo gonzo a raíz de lo de... ¿La generación Nini era o...?
No, realmente era la presentación. Simplemente es que el periodismo gonzo con el que nos han estado llenando la boca. 21 días, Vidas Anónimas, Mientras Duermes, Callejeros... Todos estos programas en los que parece que el periodista se mete en la noticia cuando realmente no hay noticia, no hay guión, no hay estructura, no hay nada. Simplemente es un tipo dando vueltas por un barrio chungo esperando que suceda algo medianamente morboso que enseñar.
Exacto, o sea, realmente... Es un buen tipo de periodismo. De hecho, por ejemplo, Truman Capote, en A Sangre Fría, hizo una especie de periodismo gonzo en cuanto a que se relacionó demasiado con los asesinos y formó parte e incluso condicionó la resolución del caso en sí por su propia actuación, de tal manera que influyó. El periodista siempre se tiene que mantener más o menos al margen, ¿no? Entonces, aquí ya le llamamos gonzo, o se le llamará gonzo, me imagino, porque será a lo bestia. Es como que más sea lo gonzo, ¿no? No sé, pues suena... Suena a eso, pero... Bonzo, sí, lo he dicho. O sea, que como parece a Gonzo, pues Bonzo, ¿no? Una coña. No, y... que es como meterse ya a lo bestia y modificar la realidad alterándola más allá de lo que es, ¿no? Y bueno, según la Wikipedia, dice... El periodismo Gonzo es un estilo de reportaje subgénero del nuevo periodismo que plantea un abordaje directo del objeto, o sea, la noticia, llegando hasta el punto de influir en ella y convirtiendo al periodista en la parte importante de la historia, como un actor más. También suele imprimir más importancia al contexto que al texto, es decir, a la preponderancia del ambiente en que ocurre el tal hecho... por encima del hecho mismo en sí. El término se usó especialmente para describir el distintivo estilo narrativo del periodista y escritor estadounidense Hunter S. Thompson. El término gonzo de por sí está lleno de controversia y confusión. Algunos erróneamente lo atribuyen al propio Thompson, aunque la verdad es que el término fue aplicado por primera vez en el 70 por Bill Cardoso, del diario Boston Globe, quien catalogó el artículo "El Derby de Kentucky es decadente y depravado". No lo voy a leer en inglés porque ya lo acabo de decir en español y lo vais a entender perfectamente, pero bueno. Ah, claro, ves. Como gonzo puro. El término parece provenir de la jerga irlandesa refiriéndose al último hombre que queda en pie después de una maratón de alcohol, ¿no? O sea, a lo gonzo es eso, como a lo bestia, el último superviviente. Gonzo ha llevado a significar también bizarro y se ha aplicado a muchos otros estilos de interpretación subjetiva, desde la fotografía y el cine hasta los videojuegos y la pornografía.
Un apunte para el que puso este artículo en la Wikipedia.
Yo tengo cuenta en la Wikipedia, lo puedo modificar si quieres. Pues, vale, y miento, y digo ahí, no, los locos.
Es importante que se sepa que bizarre en inglés significa extraño, retorcido. Bizarro en español significa valiente, osado.
Claro. A lo mejor es que, claro, es que como es lo de la Wikipedia y tal, pues a lo mejor enlaza al no sé, o han hecho una... Porque por cómo está escrito, parece como que sea una traducción literal del texto en inglés, puede ser. Para muchos, la revista Rolling Stone fue la cuna de los primeros autores gonzo y donde se le dio mayor cabida a este nuevo estilo que surgía. Sin embargo, muchos autores le restarían importancia como otro aparato del sistema, especialmente después del traslado a Nueva York de la década de los 80. Lester Banks, por ejemplo, fue despedido por faltarle el respeto a los músicos, práctica que tanto Banks como Rolling Stone explotaron con anterioridad con el periodismo gonzo y por el que se hicieron conocidos. Mira, y si acaba la música yo... Y después de estos artículos interesantísimos, Charlie, nos vamos a...
Vistas estas noticias sobre los pagos que tenemos que hacer día a día y de cómo proliferar el periodismo, Gonzo, hay que decir una frase y es poco pan y pésimo circo.
Nos veremos y nos escucharemos la próxima semana aquí en La Cucharilla, en Burjasor Radio, y recordar, en Paterna Radio también, los lunes de 7 a 8 de la tarde. Sed felices y cuidaos el pelo.
¡Hasta luego!